3:35 de la tarde y yo no sé si estás escuchando. Escucha, escucha. Bueno, es que vas oyendo esta música y ya como que te vas poniendo así un poquito en tensión, ¿eh? Ya sabes que va a pasar algo, que va a llegar el susto y de pronto... Pues eso, que de pronto llega y te mueres de miedo. Yo voy a ser sincera, la verdad que no le veo la gracia a las películas de terror, pero hay gente que disfruta además muchísimo viendo este tipo de cine, es curioso. Esta semana, por cierto, se han cumplido 50 años de una de las películas que más miedo genera. Bueno, con esta música imagino que ya sabrás que se trata del Exorcista, que fíjate todo lo que causó cuando se exhibió por primera vez en los cines de Estados Unidos en el año 1973. Así lo contaba el corresponsal de Televisión Española por aquel entonces, el gran Jesús Hermida.
Muchos de esos espectadores se salieron antes de que la película terminase. Otros se desmayaron, otros vomitaron allí mismo en el cine. Y por lo que uno ve y oye, puede añadir, otros dieron gritos histéricos, otros parecieron perder momentáneamente la razón, otros lloraron de miedo.
Bueno, desmayos, vómitos y gente que pensaba que estaba poseída. Todo esto provocó El Exorcista, la película en su estreno en la gran pantalla en ese año. En 1973 se cumplen precisamente ahora 50 años, medio siglo de aquel día. Y como pues a una no le gustan demasiado las pelis de miedo, he dicho que hoy me acompañe en esta sección de cine de todos los jueves en Mediodía Cope un hombre que se ha visto absolutamente todas las películas. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, todas no, ¿eh? No vamos a exagerar.
Pero unas cuantas
he visto,
sí, ¿no?
He visto muchas, entre ellas esta, precisamente, del Exorcista. Yo no sé, Jesús Hermida seguramente se hizo eco de una realidad que ocurrió cuando estrenaron esta peli. A mí ahora, visto con los ojos del año 2023, esa película tampoco me parece para tanto.
No, yo es que no la he visto, te soy sincera. Sé de qué va. Bueno, la música la identificamos todos, muy conocida, muy reconocible, de Mike Oldfield.
Sí,
pero
claro.
Tubular Bells, pero... Y bueno, y la niña que le gira la cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad eso fue un muñeco, porque crearon un muñeco para que Regan, que es la protagonista de toda la historia, pues pudiera hacer las cosas que hace, ¿no? Por ejemplo, bajar las escaleras pues dada la vuelta, en una posición así súper súper extraña. Eso evidentemente no lo hizo una niña real, fue un muñeco que luego hizo todo tipo de cosas. Luego, si queréis, lo comentamos, pero vamos, que he visto con estos ojos de este siglo, la verdad es que los efectos especiales en su momento fueron la leche, como lo fue, por ejemplo, Star Wars, que fue también por la misma época.
Lo que pasa es que Star Wars no da tanto miedo.
No da
bueno,
no da tanto
sí es
miedo.
Verdad, sí es verdad que alguna escena cuando el holograma de Yoda y
no
a los niños pequeños dices,
no es
¿esto qué es? Pero no es nada comparable. Y luego lo que decía al inicio, es que yo ya simplemente con esa música de tensión que van poniendo, dices, ay Dios mío, yo ya me voy a eso, tensando un poquito y digo, a ver por dónde viene y pumba,
es que
el
música,
susto ahí está.
La música es fundamental, ¿no? Porque tú imagínate que a la película El Exorcista le pones, no sé, la sintonía de Benny Hill, pues no sería
hombre,
exactamente
lo mismo. No
claro, no te metes.
Bueno, pues aquí un hombre valiente, Ángel Correas, al que le gustan las pelis de miedo, y vamos a ver si le gustan también a Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tú esto de los sustos, ¿cómo lo llevas, compañero?
Bueno, a mí el cine de terror en general no me gusta mucho, porque cuando se pone muy sangriento me entra la risa ya, lo puro grotesco que es, ¿no? Ahora bien, cuando está el demonio por medio, yo creo en el demonio y me da muchísimo yuyu, porque, sobre todo si está hecha con respeto la película y con profundidad antropológica y teológica incluso, como es el caso del Exorcista y de otras películas que vamos a hablar hoy, ahí sí que me da bastante miedo, ¿no? Porque... son fuerzas reales que desgraciadamente...
Oye,
nos
¿cómo, ¿cómo es ese momento en el que estás viendo tú la película, estás ya cagadito de miedo, en el salón?
Sí.
Acaba la película y dices, ahora me tengo que ir a dormir a la cama.
Sí,
¿eh? Y ese momento por el pasillo,
a oscuras.
Yo por eso no veo pelis de miedo, no me merece la pena.
Es por todos los lados. No es un género que a mí me entusiasme, no me gusta mucho. Pero además, como tienden un poco al exceso, sangriento o lo que sea... en general no me gusta demasiado.
Sí, Jero, yo creo que hay una cosa importante, ¿no? En estas películas que se pusieron de moda ahí en los años 70, me refiero al Exorcista precisamente, pero luego vino La Profecía. Yo no sé si
sí.
te acuerdas de estas películas que había un tema demoníaco por medio. El hecho de pensar la posibilidad de que eso pueda ser real, porque El Exorcista está basado también en un caso real y otras que hablaremos ahora, es lo que da más miedo. O sea, eso es ya lo que dices, madre mía.
En fin, chicos, que nos armamos de valor y empezamos este repaso por el cine de terror.
las mentiras que dice es por la enfermedad.
¿Mentiras?
Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. Ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. ¿Va usted a enviarme también a ellos?
Soy un amigo de tu madre.
Y obviamente teníamos que empezar por esta que cumple 50 años, un clásico, El Exorcista, peli de 1973, galardonada con dos Oscar, una película que además está basada en el libro de William Peter Blatty, en la novela, en la que una niña sufre una posesión demoníaca, Jero.
Sí, se basa en hechos reales, acaecidos en Maryland en 1949. Tengo un amigo, que es sacerdote católico además, que conoció a toda la familia de Peter Blatty, que, por cierto, sufrió mucho con un hijo suyo, pero acabó bastante bien. Y claro, eran católicos. Aquí lo que hace es lo más inquietante, es que sigue la doctrina católica de la realidad de la posesión diabólica, que siempre es complicada, casi siempre. Aquí se establece, digamos, como el esquema básico. Cuando la ciencia no lo explica, pues tiene que intervenir la religión, ¿no? Y entonces, pues es siempre un duelo entre ciencia y fe. Todo el mundo dice que es mejor la novela que la película, aunque la película
sí.
Es buena.
Sí, eso me ha comentado Correas, que se claro, ha leído el libro, sí, la ¿no? novela, y le gusta mucho más.
Más la novela, ¿no? Efectivamente, casi todo el mundo lo dice porque se documentó mucho, era un escritor bastante bueno, y William Friedkin, de hecho, dirigió, el propio Blatty dirigió la segunda entrega, que no era muy buena, de El Exorcista, ¿no? Y aquí lo que sientes es que esto es real y que no cargan las manos, y aunque hay escenas un poco fuertes, casi todos los exorcistas, yo he conocido unos cuantos, te dicen que cargan mucho la mano y que el exorcista en ese sentido, o sea que muchas veces es mucho más prosaico y mucho más inquietante, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, para un católico, un ángel caído, y tenemos en el retiro una escultura a él,
sí,
espíritu puro como un ángel, que por tanto sabe mucho como un ángel y que es muy peligroso dialogar con él y es muy peligroso coquetear con él. De ahí que vienen muchas de las posesiones, te lo dicen muchos exorcistas, vienen por la curiosidad, por la ouija, por historias de estas chinas que acaban mal, ¿no? Porque es muy peligroso, ¿no? Y este año ha habido una película, se llama Nefarious, que todavía no la han estrenado, y hay un psiquiatra agnóstico que habla con el poseso, que está en el corredor de la muerte. Intenta hacerle una argumentación teológica para decir que el diablo no existe. Y le dice el demonio, dice, mira, chaval, yo sé mucha más teología que todos los seres humanos juntos. Y tienes razón, por el punto de vista teológico, un ángel caído, como él, sabe muchísimo, ¿no?
Bueno, primera película, El Exorcista, se cumple en 50 años, como comentábamos, de su estreno, con esta música, con esta banda sonora que estamos escuchando de fondo, la música de Tubular Bells, de Michael Field. Vamos, si os parece, con la segunda película. Una película con la que también te mueres de miedo y encima dice que también está basada en hechos reales. El Exorcismo, de Emily Rose.
Bueno, estáis poniendo los gritos. Yo que había puesto, digamos...
Las creencias del padre Moore están basadas en la superstición.
No pude ayudarla.
¿Por qué no pudo?
No existe ninguna inyección contra el diablo.
Los demonios existen, aunque no crean ellos.
Qué buena, qué bien tira hasta esto. Veis que yo he seleccionado frases, digamos así, más tranquilas, no gritos, uh-huh. Tal, aunque los habéis puesto...
Cosa que música. Te agradezco.
Claro, claro, por eso te digo, ¿no? Esta es otra gran película, es muy buena película. Se basa en un hecho real, no ha acaecido en Estados Unidos, aquí se lo llevan allí, sino en una joven católica de Baviera que murió en 1976 a los 23 años mientras un sacerdote le practicaba un exorcismo. Fueron condenados por delito preterintencional, que se llama, tanto él como sus padres. Aquí la dirige Scott Derrickson, que es evangélico practicante. Yo lo he entrevistado a él, es el que hizo El Riser, luego hizo Sinister, Líbranos del Mal, se ve que le va la Doctor Strange, es lo más normal que ha hecho. O sea que va por esa línea y está muy bien. Es una película también muy seria a la hora de afrontar desde el punto de vista teológico todo lo que supone una posesión diabólica, sobre todo porque aquí se resiste mucho la chica a la posesión. Esto es fundamental y un exorcista siempre anima al que lo padece a que él se resista, rece por dentro. Es lo único que podemos hacer ante un exorcismo, es rezar y ofrecer mortificaciones para que se vaya el demonio.
Sí, encomendarte a Dios directamente.
Esto
claro.
Es, porque es que no hay otra opción, o sea, no puedes... Y todos los ritos del exorcismo van por esa línea. Y lo que hay que hacer, y lo que hay que fomentar, es que el propio que lo sufre luche contra... Porque nunca pierde su libertad. No puede perderla un ser humano. Por mucho que le intente llevar a la desesperación el diablo, que a veces lo hace, por ejemplo, en los lechos de muerte. Hay casos concretos de apariciones diabólicas en los lechos de muerte para desesperar al que está muriéndose, ¿no?
Madre mía.
Y todo el tema con la libertad humana, pero la libertad humana es muy potente porque Dios nunca deja de dar gracia a esa persona y gracias a todos los demás para que eso que permite de un modo peculiar que suceda, a veces por nuestra culpa también, ¿no?, sea para bien de todos, del propio sufriente y de él. De hecho, fíjate tú que cada vez hay más exorcistas en todo el mundo.
Pero, que ¿sabes? Nos íbamos a adentrar en la saga de Expediente Warren, pero es que ya no tenemos tiempo. La verdad
qué lástima
con lo que... Bueno, al final sí es que te gustan a ti también las pelis de
no,
miedo.
No, las del Expediente Warren son muy buenas, porque además es un matrimonio real, ellos católicos, que tienen autorización para delimitar los casos antes de que los vea un exorcista.
Bueno, pues ahí las recomendaciones de nuestro cine de los jueves aquí en Mediodía Cope: El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose, y también luego está la saga de Expediente Warren, que aquí Ángel Correas y Jero, que son los que saben de pelis de terror, dicen que son apasionantes. Jero, la semana que viene más. Gracias.
Sí, adiós, un abrazo.